Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Estamos a un mes vista de la Nochebuena. Es 24 de noviembre, es miércoles, son las 8, son las 7 en Canarias. Yo les explicaba antes lo de la jerarquización de la información. Poner más arriba o más abajo las cosas en función del interés, del protagonismo que tenga la noticia, de la importancia. Y el COVID va escalando posiciones. A pesar de que en España ya estamos vacunando con la tercera dosis a los mayores de 60 años. Y bueno, caerán los de 50 dentro de poco, los de 40, los de 30. Y la tercera dosis va a ser una realidad porque vacunas hay y capacidad para gestionar la vacunación también, porque las comunidades lo han hecho bien en ese sentido. Ahora se han fijado nuevos umbrales del semáforo COVID. O sea, se considera una situación de riesgo alto cuando supere los 500. No estamos ahí ni de broma. Pero ojo a las cosas que ocurren con el COVID por ahí fuera. En Australia. Australia. Están confinando en campos a los positivos. Repito, confinando a ciudadanos libres solo por ser positivos en COVID. ¿Qué barbaridad es esa? Bueno, miren, el Tribunal Supremo, que también ahora va a tener que manifestarse en torno al pasaporte COVID, que es lo que quiere el gobierno, para quitarse de en medio, el tener que decidir él y tomar una decisión él con la iniciativa legislativa y el margen que tiene. No, que lo haga el Tribunal Supremo, y a mí que me explican, yo estoy aquí para hacer propaganda, yo he venido aquí de comentarista y ni siquiera comento nada. Bueno, el Tribunal Supremo ayer confirmó la sentencia del TSJ de Cataluña que obliga a impartir al menos un 25% de clases en español, en castellano. Es la última sentencia, es una larga batalla judicial de un grupo de familias admirables, ¿eh?, por la perseverancia en la defensa de sus derechos. Dicen por ahí, rápidamente, en el régimen catalán, que esta sentencia se carga la inversión lingüística. Falso. El 75% de la enseñanza se puede hacer en catalán. Por lo tanto, la inversión está sobradísimamente garantizada. Lo que hace la sentencia es acotar el espacio mínimo para la defensa del castellano. Pero es una defensa de la lengua. Oiga, el castellano lo hablan 600 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, su salud no depende de un consejero en Cataluña, como pueden imaginar. Lo que se defiende son los derechos de las personas a usar esa lengua en libertad. ¿Qué es lo que la Generalidad de Cataluña persigue de forma asfixiante, de forma sistemática? Se multa a comercios si no rotulan en catalán. Se ponen espías en los colegios para ver quién habla, quién no habla catalán. Se obliga a empresas para vender productos en Cataluña a etiquetarlos en catalán. Es una campaña sistemática, no a favor del catalán, sino en contra de la libertad. Escuche lo que dice esta estudiante acerca de los profesores de la universidad y lo que le pasó a ella concretamente.
Porque soy la última baza que me queda para intentar que los profesores que se niegan a entregar una copia del examen en castellano a las personas de fuera de Cataluña lo hagan. En general no hemos tenido problema con este tema y los demás profesores, porque lo único que teníamos que hacer era mandarle un correo avisando y ellos nos tenían preparado una copia el día del examen. Pero ha sido un profesor el que se ha negado en rotundo. Yo soy unilingüe, a mí no me pagan por traducir, a mí me pagan por enseñar.
Bueno, ese es el grandísimo problema que está en el fondo de este asunto. Que no es una cuestión de la lengua, es una cuestión de libertad. Como era de suponer, los de la Generalidad ayer dijeron que no van a cumplir la sentencia del Supremo. Y ahora le toca al gobierno de Sánchez hacer cumplir la sentencia de ayer, que no lo va a hacer, como pueden imaginar. ¿Por qué? Pues porque este presidente vive de los votos de Bildu y de Esquerra, que son los que le han garantizado la legislatura. Se la garantizó ayer. Un apoyo que nadie dudó nunca. Por más bravatas que el tal rufián este suelte desde la tribuna, no tiene nada que ver con las cifras. de los presupuestos, ni con las partidas, ni si esto más, aquello menos. Eso a los socios de Sánchez no les importa nada. Yo creo que a Sánchez tampoco, pero bueno, a los socios de Sánchez no les importa nada. Lo que refleja el pacto de ayer es la buena salud de Frankenstein y, por lo tanto, la mala salud de la política en España. Ni Esquerra ni Bildu, miren, son dos partidos normales. Esquerra es un partido que ha participado en un golpe a la legalidad democrática hace solo 4 años. Bueno, lo ha hecho más veces a lo largo de su historia. Y Bildu es el brazo político de quienes asesinaron a más de 800 personas. O sea, en cualquier país normal, presidido por un individuo normal, con algún principio moral, algún tipo de escrúpulos, ni Esquerra ni Bildu formarían parte de la gobernabilidad. Serían dos excrescencias del sistema, dos granos de pus, que estarían ahí porque tienen votos populares, pero jamás formarían parte del gobierno de la nación, porque su presencia envilece la política. Pero Sánchez ha fiado su supervivencia política a los votos de esta gente. Les ha elevado a la condición de partidos equiparables. Es que lo hemos dicho tantas veces que ya, bueno, en fin, una vez más, no viene de ahí. El acuerdo es sólido, ¿eh? Sin intermediarios. Antes Iglesias hacía de correa de transmisión entre unos y otros, pero ahora es directamente Sánchez y el PSOE los que se manchan las manos. ¿Tiene esto coste para Sánchez? Sí, claro que lo tiene, ¿no? Mire, vean las encuestas. Sánchez consigue remontar de los 100 diputados. Está todo el día metido en la isla de La Palma porque no hay otro sitio en España que pueda pisar sin que la gente le abuche. Esa es la realidad de su situación y la realidad del Partido Socialista. Las necesidades y las urgencias de este individuo, de este tipo, las van a pagar todos y cada uno de los socialistas cuando se tengan que enfrentar a las urnas. Cada día que mantiene ese pacto es un día que se aleja la posibilidad de volver a ser un partido hegemónico. Eso es renunciar a la centralidad. Y miren, da lo mismo cuáles hayan sido las condiciones, porque en el fondo es lo de menos. O sea, que si Netflix va a tener que doblar un cupo de películas al catalán, o los Mossos van a poder jubilarse 2 años antes. Pues, por cierto, ¿cómo se come eso con los planes de Escrivá de endurecer las jubilaciones anticipadas? Pero bueno, esas son minucias. Las condiciones son lo de menos. Lo demás es el conjunto de un proyecto político que solo busca romper la concordia y el régimen. Por eso Bildu y Esquerra apoyan a Sánchez. Y al PSOE no le da vergüenza, ¿eh? Ninguna vergüenza. Y frente a este gobierno de radicalidad, de arbitrariedad, bueno, miren, ayer asistimos en Santiago de Compostela a una reunión que en buena medida simbolizaba todo lo contrario. 8 autonomías de eso que llaman la España vacía, gobernadas mayoritariamente por el PSOE, presentan una demanda común de cara a la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Estas autonomías, que hacen frente a problemas muy similares de despoblación, de envejecimiento y tal y cual, quieren que estas condiciones se tengan en cuenta a la hora de elaborar el catálogo de los servicios públicos esenciales. Y ya veremos que hoy conoceremos algo de la reunión de ayer, nos lo contará el señor Fernández Mañueco. Y hay enésima bronca entre los socios del gobierno, ahora a propósito de la actuación policial en las protestas de Cádiz. El sector podemita del gobierno, Ione Tabarra y compañía, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, ha criticado que la policía haya utilizado una llamada tanqueta durante los enfrentamientos con los piquetes en Cádiz. Y ha pedido al ministro de Interior que no reprima las protestas. Y estos y los de la parte socialista del gobierno se han sentido muy ofendidos. A nosotros nos están diciendo que reprimimos a trabajadores. Pero por favor, nadie, nosotros somos los que estamos con ellos. Ya. La polémica se produce en medio de las protestas de los funcionarios policiales contra la ley de seguridad. Hay manifestación el sábado convocada en Madrid y hoy ante todas las delegaciones de gobierno. A los policías se les desprotege ante actuaciones violentas como las que se están produciendo en Cádiz. Y más de uno de los que está ahí estará diciendo: yo, si pudiera, me largaba. Y esto, si quieren quemar la ciudad, que la quemen. Total, al alcalde le parece muy bien. Y luego vamos a ver quién va a Cádiz a invertir un duro. Bueno, esa es otra. Ahora, y hoy el Consejo Fiscal estudia las quejas del fiscal José María Estampa contra las decisiones que adopta la fiscal general Dolores Delgado, que habría prolongado innecesariamente investigaciones sobre su persona para perjudicarle en su promoción profesional. El señor Estampa se encarga de casos cuya defensa, en el otro lado, la ocupa el señor Garzón, que es el novio de la fiscal general, que perjudica al señor Estampa. No me digan que ese escenario no es tembloroso. Bueno, Estampa no es el único al que le alargan innecesariamente las investigaciones. Ahí está el rey Juan Carlos.